Videojuegos desde la Subbética, el espacio de Radio Priego dedicado al mundo del videojuego. Tendencias, experiencias y protagonistas cada miércoles a las 12:30 con Juan Cash. Videojuegos desde la Subbética.
Muy buenas, bienvenido a Videojuegos desde la Subbética, un espacio dedicado al mundo del videojuego que hacemos desde Priego de Córdoba. Hacemos en Radio Priego FM. Y digo hacemos, aunque en esta ocasión no, porque seguimos con nuestros problemas técnicos. Parece que van tomando forma, pero no me atrevería a dar una fecha para retomar la emisión en directo. Sin embargo, si hay alguna ventaja tiene vivir en el siglo inteligente, ¿no? La era de la tecnología y del internet, es que podemos adaptarnos y grabar pues, desde la comodidad del hogar. Y además hoy, para casi cerrar este ciclo de entrevistas tan fantástica que estamos haciendo, tengo la gran suerte de contar con una invitada de lujo, que es Marta Trivi. Marta, ¿qué tal?
Hola, pues muy, muy contenta de poder grabar aquí como en la intimidad, no solo en la comodidad del hogar.
Ventajilla, ¿no? Del directo, a mí me gusta más, creo que es más radio, pero bueno, no pasa nada. Al fin y al cabo, pues también tenemos aquí nuestras ventajas.
A ver, honestamente, así que... con la calor, yo estoy muy bien en mi casa fresquita, ¿eh?
Ya te digo, nuestro estudio de radio es una pequeña sauna, entonces también porque te ahorra la parte de sauna, ¿no? Si vas a un gimnasio o algo así, esa parte te la puedes saltar yendo a grabar a la radio, madre de Dios. Pero bueno, se pierde un poquito esa magia de los micrófonos antiguos, la mesa y la mesa de control y tal, pero bueno, no pasa nada, nos adaptamos y esto se metirá en diferido y se escuchará igualmente en la onda, así que sin problema. Marta, para quien no te conozca, ¿quién es Marta Trivi?
Pues a ver, yo soy una periodista cultural, siempre digo periodista cultural así abierto, porque mi familia cuando decía que soy periodista de videojuegos no se enteraba muy bien de qué iba la cosa, entonces ya simplemente digo periodista cultural, que bueno, he trabajado pues en cine, pero en los últimos años me he especializado en videojuegos y en este momento pues solo me dedico a escribir de videojuegos, tanto escribir noticias como análisis. Y bueno, ahora estoy trabajando en un ensayo sobre los juegos autobiográficos, así que escribo un poco de todo.
Estupendo, sí, porque además, qué bien suena eso de decir especializada en videojuegos, yo creo que es el sueño de cualquier persona. Pero claro, lo tuyo viene de lejos, actualmente estás en Night Games, de lo que hablaremos más adelante, pero también pasaste por algún otro medio, ¿verdad?
Sí, claro, yo es que no estudié periodismo. Yo estudié en Cádiz Ciencias del Mar y Ciencias Ambientales y empecé a escribir un poco como afición. Entonces empecé en medios pequeños, en medios gratuitos. También estuve en la Radio Municipal de Málaga haciendo un programa de cine y poco a poco pues, fui entrando y colando textos en medios pues con más visitas, más digamos, populares. En videojuegos concretamente el primer medio en el que escribí fue Nivel Oculto, que es una página pues como dice su nombre, centrado en videojuegos independientes y un poco desconocidos, un poco ocultos. Lo interesante
de lo bueno.
Sí, bueno, a mí personalmente los que más me gustan y bueno, me gusta mencionar siempre Nivel Oculto porque no solo porque está bien darle visibilidad, sino porque últimamente han funcionado como cantera de muchas de las firmas que ahora leemos en otros medios de videojuegos. Igual que yo he salido de ahí, pues otra mucha gente que ahora está en Vandal, en 3D Juegos, en Anai, también hay más gente que ha empezado en Nivel Oculto, pues está bien mencionarlos. Y de Nivel Oculto estuve trabajando después en Verne, que es la revista pues cultural y social del país, donde tenía pues un espacio bimensual de dos veces al mes para hablar de videojuegos y también pues entré en A Night Games, que ahora es el sitio donde trabajo jornada completa y donde puedo decir con mucha satisfacción que tengo un contrato, que es algo que no se ve mucho en la industria.
Uf, ya ves, y como seguidor de Night Game, tengo que decir que es una de las mejores noticias que nos ha venido en los últimos tiempos, porque los que seguimos Night Game apreciamos mucho tus textos y tu participación también en el podcast Reload, ¿no? Siempre interesante el tenerte ahora ahí y además, cuando se anunció el rediseño de la web, Acto seguido también se anunció que tú pasabas a ser parte activa de la plantilla y te tengo que decir que se nota muchísimo ambas cosas a la hora de moverte por ahí por la web. Así que enhorabuena, estás haciendo las cosas bastante bien.
Muchas gracias. La verdad es que es algo que, no sé si está mal que lo diga yo o no, pero es algo que no me esperaba. Yo al principio, entré en Anite en 2018 y entré como, parte íntegra de la web, no como colaboradora externa, pero era freelance y estaba además a media jornada. Y después, entonces, eso me causaba mucha ansiedad. Me costaba compaginar mi trabajo en Anite con otro trabajo que tenía en una agencia de comunicación y publicidad, y como que estaba distraída con los dos trabajos. Y fue toda una sorpresa cuando me informó Víctor Martínez, que ya sé que ha estado por ahí charlando contigo.
Sí, sí.
Me informó eso, que no solo me incorporaba a jornada completa, sino que además, a partir de este momento, soy como una especie de responsable de la web. No sé si llamarlo redactora jefa, porque no lo pone en ningún lado y en muchas ocasiones tengo que llegar a un consenso con Víctor, pero más o menos controlo qué se publica, cuándo se publica, cuál es el calendario semanal que vamos a seguir. Y bueno, estoy aún acostumbrándome, pero si estás contento y dices que va bien, me lo creo.
Sí, 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 sí. Y voy a tener que hacer aquí un pequeño paréntesis porque yo esta charla la intentaba, y de hecho creo que se está consiguiendo, ¿no? Que sirvieran para que la gente viera los videojuegos y en esta temporada primera en concreto el periodismo de videojuegos como una opción real para un futuro, ¿no? Pero claro, me viene Carlos Forcada, me vienen diferentes personajes y me comentan que vivir de la prensa del videojuego en España, a diferencia de otros países, es algo bastante complicado. Y la verdad es que cada invitado que viene me cuenta lo mismo. Creo que tiene que ser muy, muy jodido realmente el compaginar dos trabajos, así como tú me has dicho hace un momento.
Sí, la verdad es que el sector está muy mal. Yo, de todas las amigas que tengo que se dedican a la prensa del videojuego, yo soy la única que tiene unos ingresos fijos, que tiene unos ingresos seguros y que no tiene que estar buscándose la vida y peleando por publicar y llegar a fin de mes. Es un drama absoluto, aunque no lo parezca desde fuera. El caso es que hay muchos medios de videojuego, pero la mayoría de ellos pues trabajan solo con colaboradores externos, es decir, colaboradores que cobran por texto. La verdad es que el precio del texto muchas veces va entre 20, 30, 40 euros. Y la verdad, ¿cuántos textos de 40 euros tienes que sacar al mes para poder vivir? Es impensable.
La hipoteca simplemente, vaya, ¿cuántos textos tienes que escribir?
Exacto. ¿Y cuántos juegos tienes que jugar para esos textos? Porque recordemos que esto no es escribir de cine, en el que ves una peli que dura 2 horas, 3 horas como mucho, y acto seguido puedes ponerte a escribir. Aquí hay que jugar un juego que en mucha ocasión, o sea, como mínimo van a ser 5 horas, mínimo. Uh-huh. Y que muchas veces tienes que tener iteraciones y probarlo una vez y otra vez para llegar al final. Entonces le dedicamos un tiempo que no está pagado. Y es que es eso, la mayoría de páginas pues funcionan así porque es así como está ahora mismo el periodismo cultural. Por suerte, la página donde yo trabajo, que es Anite Games, está financiada a partir de sus usuarios, es decir, tenemos un Patreon donde mensualmente nuestros seguidores pues aportan lo que buenamente pueden, $2, $5, $10, $20 algunos, y con eso la verdad es que vivimos nosotros tres. Pero ya te digo, somos una página muy pequeña y tenemos la suerte de tener una audiencia muy fiel que lleva años y años apoyando nuestro trabajo.
Claro, bueno, es una mezcla de suerte y buen hacer, ¿no? Realmente. Al fin y al cabo, soy una página pequeña que usa un sistema económico que quizás sea donde tienen que mirar los grandes, ¿no? Quizás la publicidad a esta altura de la película empieza a dejar un poco que desear y hay que buscar otra forma, más que nada por la calidad misma, ¿no? Es que si hablamos de un texto, 40 euros, ¿cuántos textos tienes que escribir? ¿Qué calidad puedes dar a esos textos? No es lo mismo que estar tranquilo, por así decirlo, igual que pasa en cualquier trabajo, ¿no?
Claro, es que hay una cosa que hay que tener en cuenta y creo que es difícil, ya te digo, verlo desde fuera cuando hablamos de periodismo cultural y en especial de videojuegos, que es que sí, tú sabes que cuántas horas le dedicas a jugar. Y bueno, hay medios que no te obligan a terminar el juego entero, que te ponen un margen de horas antes de hacer análisis. Pero bueno, aún así, siempre son un número elevado de horas. Y tú esas horas las puedes contabilizar. Igual que tú puedes saber cuántas horas te lleva el acto de escribir, es decir, el acto de estar tecleando. Pero ahí hay un proceso de pensar, tío, de tirarte en la cama y mirar techo con la boca abierta, que hay que hacerlo, porque tú necesitas un enfoque, necesitas una estructura, necesitas una serie de ideas que transmitir en tu texto. Si quieres que quede bien, si no, puedes hacer un texto formulaico diciendo, pues los gráficos son así, las mecánicas son estas, el argumento es este otro. Eso se puede hacer, pero en mi opinión eso no es un texto de calidad. Para sacar un texto de calidad necesitas ideas pues, pensadas, ideas reflexionadas, y la reflexión hay que hacerla, te tienes que quedar mirando al infinito. Y eso forma parte del trabajo, pero desde luego nunca tiene una compensación, ni se valora, ni nada. Así que haces bien en señalar que para sacar un buen trabajo adelante se necesita pues un apoyo por parte de las webs que muchos de mis compañeros no tienen. La verdad es que el periodismo de videojuegos no es un trabajo realista, una opción laboral realista para mucha gente, por desgracia. Somos muy pocos los que vivimos de esto.
Sí, quizá el enfoque más correcto que se le pueda dar es de usarlo como un complemento y que tristemente tienda a tu ocio, ¿no? A una forma de compensar un poco esa inquietud que tú tienes por crear contenido. Y bueno, si te lleva un estrella a tu trabajo, pues bien está, ¿no? Que es lo que me contaba el amigo Carlos Forcada.
Está bien, estoy de acuerdo con él, pero también tenemos que tener en cuenta, y perdona que te haya interrumpido.
No, para nada.
Pero tenemos que tener en cuenta quién se lleva los esfuerzos quién se lleva los beneficios de ese esfuerzo que hemos hecho en nuestro tiempo libre. Me refiero, está bien que tú tengas unas inquietudes y que las reflejes en un texto, aunque te lo paguen poco, simplemente por tu propia alegría personal o por, y lo digo en el mejor de los sentidos, por ego o por autoestima o por diversión. Pero al fin y al cabo hay personas que están ganando dinero con eso. Quiero decir, cuando tú publicas en... pon la página que sea que se mantenga con publicidad. O sea, no pongo me encantaría poner a Anaís de ejemplo, pero nosotros no tenemos publicidad. Pero pon, que no quiero señalar ninguna.
No, da igual, la que sea.
Desde Juego, Vandal, Mary, la que sea. Esas páginas, Eurogamer, esas páginas ganan dinero con tu texto. Hay una persona que está ingresando ese dinero. Entonces, ¿hasta qué punto es ético este sistema que tenemos? ¿Hasta qué punto? O sea, ¿cuándo va a explotar esto? Porque es algo que no, ya no es solo la vida, que, o sea, el abuso, la explotación a la que está sometida la persona que escribe eso, sino el hecho de que un tercero que no está haciendo ese trabajo, estará haciendo algún otro, espero, pero yo no sé cuál es, supongo que marketing o está captando pues empresas que se publiciten, no lo sé, pero esa persona está ganando dinero sin estar generando el contenido, y esto es un problema. Y no sé, hay que verlo y hay que mencionarlo, en mi opinión.
Yo creo que los videojuegos comparten un poco el problema que yo tuve durante mi juventud, por así decirlo, cuando hacía vídeo, ¿no? Y es que son, digamos, profesiones, entre comillas, divertidas. Y sin comillas, bueno, son profesiones divertidas, ¿no? Y parece que los que de verdad pueden cambiar las cosas se aprovechan un poco de la ilusión del chaval que va a comenzar, o la chavala que va a comenzar a escribir o a filmar algún vídeo y tal, para no pagarle quizás lo que debería por el mero hecho de que va a ser una cosa que va a ser divertida, ¿no? Yo recuerdo cuando... Sí.
No, perdón, continúa.
No, por decir una tontería, cuando iba de ayudante de grabación a un estadio de fútbol, yo esos días prácticamente no cobraba, me daban de comer y ya, y me daba igual porque estaba viendo el fútbol gratuitamente, que era algo que me gustaba, ¿no? Luego me di cuenta que eso era un problema, pero claro, tú en su momento no lo ves, eres feliz con eso, no tienes preocupaciones de pagos, ni tienes, estás casi con tus padres, da igual, y creo que eso es un poco lo que le pasa al videojuego también.
Es que tienes toda la razón, y además has puesto un ejemplo clarísimo, que vaya, que firmo yo. Cuando la peña sale, o cuando a lo mejor no estudia como yo, pero quiere dedicarse, cuando la gente empieza a querer escribir de videojuego, muchas veces te ofrecen cosas como, es que te vamos a regalar el juego, vas a jugar gratis y antes que los demás, como para indicarte que no te van a pagar. O sea, vas a tener The Last of Us 2, por ejemplo, una semana antes que los demás, y lo vas a tener gratis, y a lo mejor vas a tener una edición especial coleccionista, pero a cambio no te vamos a pagar por tu trabajo. Y como... en ese momento quieres destacar y quieres no sé, quieres la satisfacción de ver tu nombre escrito en el medio y de verdad, lo que tú has dicho, te divierte jugar, quieres jugar a ese juego, te lo vas a comprar de todas maneras, eso lo ves como un trato bueno, como un trato correcto. Pero es que, como tú dices, solo se puede mantener cuando vives en casa de tus padres o cuando tu familia no necesita que tú aportes económicamente. Una vez superas, yo qué sé, los 23, los 25 años, te das cuenta de que no es un camino viable de cara al futuro. Tú no puedes mantener a una familia con la edición coleccionista que te han dado de Assassin's Creed. Es que no se puede. Eso no se come.
Bueno, la especulación, si hay algo de Nintendo, lo mismo si lo puedes colocar, ¿no? Lo que
la gracia es que Nintendo no te regala de estos especiales, ediciones especiales, nunca. O por lo menos a mí no me ha pasado jamás.
No, claro, si te cuesta comprarla, vaya, te van a regalar.
Claro.
Bueno, sí, yo creo que al fin y al cabo hablamos de que las... Al final, todos los medios tienen que evolucionar, ¿no? Ahora estamos viendo cómo está evolucionando el tema de la televisión, que ya prácticamente Netflix está comiendo los canales tradicionales. Y al final, la prensa va a pasar un poco igual. Tendremos que pasar por la suscripción. A mí me gusta muchísimo el sistema de Night Games, en el cual tú tienes bastante contenido como para disfrutar, pero si queréis un poquito más allá o simplemente quieres apoyar porque, carajo, sabes que esas personas comen y tienen deuda y demás y quieres apoyar, pues bueno... Es súper asequible y creo que al final las grandes webs, por así decirlo, también pueden adaptarse a algún tipo así que beneficie un poco a la plantilla, ¿no? A contratar más y menos colaboradores, que puede ser el problema.
Yo personalmente y disfruto muchísimo y vivo del sistema de Anite, pero en realidad lo veo poco viable como solución general, porque pasa lo mismo que con las plataformas de suscripción. Las plataformas de streaming, perdón. La gente al final dice, es que hay muchas, es que si pago Netflix y Disney Plus y tengo que pagar también HBO y tengo que pagar, como que son demasiados pagos y al final eso desalienta a la gente de aportar. Entonces creo que nosotros nos mantenemos así porque fuimos de los primeros. Anite Games tiene más de 10 años, lleva más de 10 años funcionando, aunque yo no estaba en el inicio. Pero eso, al ser de los primeros y al tener una comunidad especialmente fiel, porque tenemos una comunidad y se refleja en el número de comentarios que tenemos en las noticias, por ejemplo, o en los textos, que por suerte pues está muy involucrada en la página, entonces sí podemos subsistir así, pero los demás medios no lo veo claro. Sí que me gustan mucho las suscripciones, pues como por ejemplo el New Yorker. Creo que es el mejor ejemplo. Tú pagas la suscripción mensual al New Yorker, muchas veces anual, y puedes ver pues, las revistas y los diferentes extras que salen. A lo mejor una plataforma grande, como puede ser a lo mejor pues, la que tiene 3D Juegos, Sensacine y todo este tipo de web de entretenimiento, puede sacar una suscripción a todas sus páginas y al final pues, mantenerse con eso. Aunque la verdad, creo que para que los dueños de las páginas den el paso de pagar a los periodistas culturales el dinero que se merecen, creo que va a hacer falta hacer un poco más de ruido y protestar un poco más. Porque al final veo que van a implantar un sistema como este, pero van a decir, oye, pues nos lo quedamos nosotros, los que dirigimos la web. O no contratamos, o trabajamos solo con freelance, que es lo que pasa en el 95% de las webs culturales actuales.
Claro, el falso autónomo, ¿no?
Exacto.
Está tan de moda.
O sea, tú solo escribes para mi página, pero no te voy a contratar. Tú tienes un horario fijo, pero no te voy a contratar. Porque es que nosotros no contratamos periodistas. Y al final trabajas desde casa y esos son muchos gastos añadidos. Tienes que pagarte tú cuando vas a un pase. Tienes que ponerte tú las dietas cuando tienes que salir a cubrir lo que sea. Se están ahorrando un montón de dinero, ¿eh? Y
claro.
Es escandaloso y sobre todo no se puede mantener. Yo he visto a compañeros míos muy contentos, y aquí hablo un poco tanto del ámbito del cine como de los videojuegos, muy contentos cuando tenían la oportunidad de irse a Londres a ver no sé qué película y entrevistar a los creadores, o de irse a Francia a probar a no sé qué juego con los influencers más importantes. Pero de nuevo, eso no te da de comer y eso te ilusiona la primera, la segunda y la tercera vez. La cuarta vez dice, mira, que me he gastado los taxis y la comida, a lo mejor pues podía ir tu madre.
Sí. Y claro, ahora hablamos de videojuegos, pero es que tristemente eso se expande a tantos sectores tan diferentes entre sí, que sí, es lo que dice, a lo mejor se impone un sistema de suscripción, la gente responde, pero luego no se ve un reparto equitativo ni se ve una justicia por ahí por ningún sitio. Así que es complicado. También quizás es curioso cómo el tema de YouTube se está imponiendo un poco a la prensa, ¿no? Yo recuerdo hace bastantes años, cuando tú querías saber de un juego, te iba a un medio de videojuegos. Pero hoy día, realmente, hay mucha gente que cuando quiere saber de un juego y tampoco está muy puesto, lo que se va a YouTube y se ve el primer gameplay que se encuentra, ¿no?
A ver, es cierto que se ha revolucionado totalmente lo que sería la comunicación en videojuegos, tanto con YouTube como con los streamers a través de Twitch. Y en un primer momento a mí eso me aterrorizaba, ¿sabes? Yo decía, a ver, yo solo sé escribir. Es que es lo único que se hace. Si ahora nadie lee, no sirvo para nada, me he quedado obsoleta. Pero poco a poco me he dado cuenta de que son sistemas muy diferentes. No me extraña que cuando la gente quiera ver cómo es un juego y cómo se juega, siendo los videojuegos un medio audiovisual, se vayan a un formato audiovisual. Porque por mucho que yo explique cómo funciona una mecánica o por mucho que yo quiera transmitir cómo es pues el arte de un juego... una imagen vale más que mil palabras, entonces tú te vas a YouTube, ves un gameplay y ves cómo funciona mucho más rápido, mucho más intuitivo y mucho más directo. Y me parece correcto y me parece bien. Igual que si lo que quieres es entretenerte dentro de la rama de los videojuegos, pues tú te vas de una partida en Twitch y bueno, pues te diviertes y entiendes el juego y conoces nuevos títulos y todo es estupendo. Lo que pasa es que... Y voy a hacer una generalización, evidentemente no me refiero a todos los youtubers, pero gran parte de ellos. La gente que se dedica a este tipo de formatos tiene una función más ligada a la comunicación que al periodismo cultural, porque en mi opinión el periodismo cultural debe encajar los videojuegos pues dentro de la cultura y del canon cultural y explicar, o sea, desglosar sus ideas y contextualizarlo. Por poner un ejemplo, hay un medio que se llama Presurae, que lo lleva un hombre que es pues historiador, es doctor en historia, que se llama Alberto Venegas, y pues su función es hablar de videojuegos históricos desde la historia. O sea, pues esto se refleja a los bandos así, por qué cuando representan esta guerra pues no hay escenas de violencia cruda, por qué estos uniformes son asá. Eso, claro que lo puede hacer un youtuber, pero no suele hacerlo un youtuber, ni es lo que la gente muchas veces busca en YouTube. Entonces creo que son medios complementarios. Uno es más eficiente a la hora de comunicar, pero creo que el otro es indispensable para, ya te digo, hacer que los videojuegos sean cultura, que sean arte y que tengan una presencia meditada dentro del canon cultural.
Claro, claro, claro. No, sí, sí. Me ha gustado lo que me has comentado. Luego lo buscaré porque me parece súper curioso.
Es muy buen medio.
También lo que pasa es que, claro, que son productos muy diferentes, es lo que tú has dicho. No es lo mismo ver un gameplay voy a ver un poco cómo va el juego, pero claro, ahí no vas a saber lo que quizás en un análisis sí te dicen de conforme avanza el juego, mecánicas que se hacen quizás repetitivas, ¿no? Es verdad, es bastante diferente. Y bueno, Marta, con respecto a Night Games, este renacimiento de la web, ¿qué nos puedes contar? Yo me acuerdo del monográfico de Last of Us, que fue magnífico. Si os gusta un videojuego ahora a los oyentes, sé de varias personas que a raíz de la entrevista de Víctor han hablado conmigo y me han comentado que están alucinando con la web y tal. Y, por ejemplo, el monográfico de The Last of Us es que te enteras de detalles magníficos. Si os gusta mucho un juego y tenéis la suerte de que esta gente le haga un monográfico, es que vais a alucinar con la calidad del texto y con lo que vais a saber de ahí. ¿Qué futuro nos puedes comentar, Marta? Así por encimilla, sin que nos regañen.
Sin que me regañen. Lo primero, decirte que los monográficos van a seguir adelante. Eso fue... fue la primera idea que aporté como responsable de la web. Evidentemente la he plagiado, y lo digo sin ningún problema, de medios de cine, que normalmente cuando hay un estreno grande dedican pues un monográfico dentro de la revista a ese estreno, y pensé que era un formato que se podía ajustar mucho al trabajo que nosotros hacemos en A Night, porque muchas veces nos sentimos más cómodos hablando de pequeños detalles dentro del juego, desmenuzando las ideas de su narrativa, o centrándonos en una mecánica concreta, estamos así más cómodos que hablando del juego en general, que muchas veces pues, no nos da para decir demasiado. Entonces propuse esta idea, mis compañeros Víctor y Pep estuvieron de acuerdo con ella, hicimos una pequeña prueba con BioShock, más o menos funcionó, pero la verdad es que estamos muy contentos con cómo salió el primer monográfico de verdad, que fue este que comenta de The Last of Us. Así que vamos a seguir adelante, pero ya no lo llevo yo. Víctor ha tomado las riendas porque quiere llevarlo como un paso más allá, porque si hay algo que define a mi compañero Víctor es que es la persona más ambiciosa y trabajadora del mundo. Entonces yo digo, vamos a hacer un monográfico y Víctor dice, vamos a hacer el mejor monográfico. Entonces, pues eso, tendremos más, muchas veces no solo centrado en títulos, sino que tenemos pensado centrarnos en ideas. Víctor decía que podríamos hacer una pues sobre slapstick en videojuegos o sobre cómo ha evolucionado el multijugador. Ideas concretas, pero que se desarrollen con mucha profundidad. Entonces, pues creemos que eso va a ir bien y va a ser uno de los pilares sobre el que apoyamos la nueva Night. Por otro lado, tenemos ahora varios colaboradores que, tienen su propio espacio, su columna, que pueden desarrollar como quieran. Tenemos, por ejemplo, se acaba de incorporar Coldo Gutiérrez de Cactus. Se siente cómodo escribiendo opinión, sobre todo porque es una persona muy provocadora. Entonces, pues, una vez al mes, pues, podremos sentirnos apelados por Coldo. Elena Crimental, que es una chica pues, más desconocida, que además viene pues, del mundo de la tele, es guionista, quiere hacer artículos donde detalle pues, temas relacionados con narrativa. Y entonces pues, tiene un espacio llamado Diario de un NPC donde puede pues, dedicarse a eso. Y eso igual pues, con Eva Cid, con Débora López y con otros colaboradores que tenemos previsto incorporar poco a poco. Así que, aparte de nuestras firmas, las de Víctor, la de Pep y la mía, más voces, más firmas estarán presentes siempre manteniendo pues, el estilo que solemos mantener en la web. Más allá de eso... Perdona.
Nada, no he dicho... No, sí.
Ah, perdón, es que he escuchado, me ha parecido... Lo siento,
sí, he dicho,
es lo que
sí,
tiene
sí,
grabar desde casa.
Joder, no nos vemos la cara.
Disculpa. Pues eso, como decía, más allá de eso, continuaremos con la actualidad. En septiembre volverá, más bien hacia el final, porque todavía tenemos que emitir el podcast Hablar, que es especial para Patreon, y son pues entrevistas con desarrolladores conocidos de España. Es un programa que lleva mi compañero Víctor. Pero una vez termine de hablar, volverá el podcast Reload, que ahora está de vacaciones, y va a volver bastante cambiado. No se puede decir todavía cuáles son estos cambios, pero creo que no me equivoco al decir que es el cambio más grande que ha afrontado el podcast Reload en su historia. Así que, esperamos que a todo el mundo le guste y responda bien. Normalmente la gente, como te digo, tenemos una comunidad que no está pagada y responde muy bien a todo lo que proponemos. Esperamos que pase lo mismo con el Reload, porque la verdad... Es uno de los apoyos más importantes para Night Games. Es el podcast de videojuegos pues, más escuchado en castellano, tanto en España como en Latinoamérica. Y pues hay miedo de cambiar cosas y que nos guste. Ya veremos cómo sale eso. Y por supuesto seguimos con la editorial, que también la lleva mi compañero Víctor. Yo solo llevo la web. Pero ya tenemos una colección de ensayos cortos que vamos a ir publicando pues desde ahora a agosto, que se ha publicado el primero, hasta diciembre, que se publica el último, que es el mío. Entonces, pues esos son como microensayos digitales centrados en un tema que esperamos que funcionen bien. Si funcionan bien, pues nos plantearíamos pues sacarlos en físico o no, ya veremos. Pero vamos, estos meses, de aquí a diciembre, estos son nuestros planes principales.
Pues el último libro que se publicó, además era en digital, sí, por lo que comentó Víctor cuando estuvo por aquí,
sí.
Me pareció un relato magnífico. Voy a repetir lo que ya dije, pero es que es muy recomendable tanto para gente que siga el videojuego como para gente que no, a la que simplemente pues, le llame la atención y quiera saber un poquito más de este medio. Es súper recomendable, para nada hay que estar vinculado al mundo del videojuego para dejarte llevar por uno de estos libros. Y no conocía que el último era tuyo, así que ahora pues, más interés aún, la verdad.
Bueno, a ver cómo sale, ¿eh? Que es la primera vez que escribo un ensayo tan largo. Lo puedo liar y puede ser un desastre, quién sabe.
Nada, ya estaremos ahí para aplaudirte o regañarte cuando una vez que llegue. Pues muy bien, la verdad es que sí, que suena genial. Tengo muchas ganas de que vuelva el reload. La verdad es que limpiar la casa sin el reload no es lo mismo. Se me hace bola. Pero bueno, a ver, ahora también cuando empiece a hablar, además este año parece que Víctor iba a darle un girito, iban a hablar con desarrolladores, pero no de su juego, sino de otro, que también me parece una idea muy buena. Uh-huh. Y en fin, estaremos atentos. La verdad es que ya hay ganillas de que vuelva, pero bueno, también es digno tener vacaciones, desconectar un poquito y más en este año tan complicado que no sé cómo has llevado tú el tema del virus, porque generalmente está siendo un desastre y parece que vamos a peor, vaya.
Mira, me siento muy avergonzada de decir que es que a mí me ha ido genial en el confinamiento. O sea, yo ya trabajaba desde casa, o sea, yo he trabajado toda mi vida desde casa, nunca he tenido un trabajo en oficina porque, bueno, siempre me he dedicado a la comunicación y tal. Entonces, pues, mi día a día, a grandes rasgos, pues no ha cambiado. Pero claro, el confinamiento me ha permitido estar como mucho más tranquila, librarme de ciertos compromisos sociales, dedicarme a pues, consumir cultura, a leer, a ver series, cosas que tenía un poco, pues dejado un poco en un segundo plano frente a los videojuegos. Y yo he estado muy cómoda. Y como no ha cambiado mi trabajo día a día, pues tampoco ha sido un drama. Además, y esto entiendo que es una visión totalmente egoísta, pero una cosa que ha medio buena que ha tenido pues esta situación para nosotros es que la gente ha consumido mucha cultura mientras estaba confinada, porque evidentemente no tenía nada que hacer y estaba aburrida y mucha gente pues tenía mucho estrés, lo ha pasado fatal, han tenido unos momentos muy duros y igual que Netflix ha aumentado de suscripciones y Sony ha batido récord en venta de videojuegos, pues nosotros también hemos tenido muchas visitas, hemos tenido mucha gente que se ha sumado al Patreon para escuchar los programas exclusivos porque ya se habían quedado sin Reload. Hemos tenido gente pues, que ha venido ahora a apoyarnos porque lo necesitaban ellos. Entonces para nosotros como agente cultural ha sido algo positivo, pero claro, entiendo que esto es algo que no le ha pasado a todo el mundo, al contrario, y tampoco, o sea, no quiero clasificar este periodo como bueno o yo qué sé, positivo, porque entiendo que para la mayoría de gente no es así, pero personalmente ha sido un buen momento.
Claro, no, hombre, y siempre se trata de ver el vaso medio lleno, ¿no? Como dicen los psicólogos, que dentro de la ruina esta que nos ha venido encima, es cierto que la gente que tenemos más simpatía, ¿no? Por el ocio, tanto en videojuegos, cine, mis padres tienen 60 años y se han hinchado en Netflix. Juan, ¿qué vemos hoy? Y yo, pero si lo habéis visto todos, si ya no queda nada que ver ahí dentro. Y bueno, aquí en casa mi mujer también le gustan los videojuegos. Y a mí, a mi pequeña, estamos metiéndola un poquito así con cuidado en el tipo de juego que queremos que ella practique y tal. Y se hace mucho más ameno, tiene razón. En ese sentido, pues es verdad que yo creo que muchísima gente se ha acercado al videojuego a raíz de esto. Y bueno, al final, pues sí, va el vaso medio lleno. En el sentido coronavirus, pero la verdad es que pinta la cosa otra vez mal, no termina de entenderse cómo se puede hacer las cosas así de mal, ¿no? En fin, pero bueno, eso ya lo dejamos para otro tipo de debate. Y bueno, yo creo que ahora, para centrarnos un poquito también en videojuegos como tal, que últimamente estas charlas se me están yendo mucho al periodismo y a la crítica de las grandes empresas, que no, casi siempre termina ahí. Yo creo que la pregunta obligatoria es cómo lleva el Fall Guys, ¿no?
A ver, el Fall Guys lo llevo muy mal, porque soy muy mala perdedora. Entonces, se supone que tiene que ser esta experiencia party game amigable, donde todo el mundo lo pasa bien, donde hay risas y cuando te caes es divertido. Pero yo no soy así. Entonces, a mí solo se me escucha decir y yo cuando estoy a punto de morir y después todo tipo de improperios cuando me eliminan. Porque, bueno, no sé competir de forma sana. Pero oye, qué alegría tener juegos así, juegos donde es todo tan blanco, tan limpio y tan, no sé, tan para pasarlo bien sin ningún tipo de problema.
Sin necesidad de un arma.
Claro, a mí personalmente es una de las cosas que más me gusta, que parece que solo se puede jugar en compañía o que solo se puede competir si es para matar a otra persona, ¿sabes? Porque juegos coloridos está el Fortnite. Juegos que, pues, con esta estructura de Battle Royale, pues hay 300, también el Fortnite. Pero un juego que se base en la competición y que no incluya violencia ni humillación, al contrario, y que en realidad no refuerce una idea de perdedor, porque, a ver, sí, tú te eliminan y hay una persona que gana la corona, que es la persona que gana la partida. Pero cuando te eliminan en Fall Guys, tú puedes seguir viendo la partida si te apetece y no es nada traumático. Llegas o no llegas a la meta, pero simplemente hay una imagen como de todos los jugadores y tú te caes. Tampoco es nada humillante. Y me gusta esa aproximación a la competición, la verdad. Me recuerda a la de Mario Kart, que es uno de los mejores juegos competitivos, en mi opinión. Y me parece, pues, muy, muy sano que tanta gente y tanto influencer y tanto youtubers y tanta gente anónima se haya sentido atraído por eso.
Yo creo que tú un poco te lo veías venir, no quizás de una forma tan absoluta, pero yo este juego lo conocí por el Reload, que tú estuviste probándolo en una especie de beta cerrada o algo así, y luego salió en el Devolver Direct, que a mí fue el que más me llamó la atención, pero claro, de ahí al éxito este que ha tenido... ¿Te lo veías tú venir un poquito o no? ¿O te ha pillado también algo de sorpresa?
No, no, de verdad que me lo veía. O sea, no me veía venir que fuera a tener cifras de triple A, porque yo creo que eso no se lo veía venir nadie, ni Devolver, pero sí que creía que iba a ser un moderado éxito. Porque, bueno, yo lo probé muchísimo antes de estar anunciado, porque, bueno, Mediatonic, que es el estudio que lo ha desarrollado en Londres, tiene una oficina en Madrid. Y pues me invitaron a la apertura de sus nuevas oficinas. Ellos cambiaron de un edificio a otro. Y cuando la nueva oficina, invitaron a varios periodistas, pues, a conocer la oficina nueva, a ver los proyectos en los que trabajaban y tal. Y uno de los proyectos en el que estaban colaborando, no se estaba desarrollando completamente en Madrid, pero sí estaban ayudando, estaban siendo el grupo de apoyo, era este Fall Guys. Entonces, a mí y a otros periodistas... Valeria Castro, bueno, ella es desarrolladora, la CEO de Platonic, pero junto con yo que sé, Ludipe, Valeria Castro, Marina Díez y otra gente así de la industria, nos preguntaron, oye, ¿os queréis sentar a jugar? Esto todavía no se ha anunciado, esto todavía no está listo, pero es que lo tenemos, es un proyecto en el que estamos colaborando. Total, nos sentamos allí, fue divertidísimo, nunca... en la vida había jugado un juego en el que estuviera gritándole a mis compañeros. O sea, Valeria Castro literalmente me quitó el mando porque yo no hacía otra cosa que agarrarla en el juego y estaba harta, y me pareció tan divertido y tan natural. Y nosotros somos gente que, a ver, nos conocemos en un entorno profesional, pero no, en la mayoría de ocasiones no hay una relación personal, no somos amigos. Y ver las dinámicas que rápidamente se crearon con el juego me dio muy buenas vibraciones. Y la verdad es que lo han pulido bastante. O sea, y quiero, si pruebas el juego, a lo mejor te puede parecer algo brusco los controles, pero creo que es intencional para que cualquiera pueda jugar, cualquiera pueda perder y cualquiera pueda ganar. Si los controles van afinadísimos, al final, si practicas mucho y eres muy bueno, ganas. Pero con los controles un poco así reguleritos, hay margen para equivocarte. Entonces me parece que han puesto una serie de piedras de pulido que no son muy evidentes, pero están ahí, y desde luego me parece que el éxito que tienen, tanto por la idea en sí, que me parece muy buena, como por la promoción que han hecho, como por el resultado final del juego, me parece que es merecido. Está muy bien.
Sí, sí, además hablaba del control, y es que el juego al final es súper gracioso. Tiene un humor... muy gráfico, ¿no? Con la torpeza de movimiento, esa irregularidad de que te viene la masa y te tiran al suelo y tarda en levantarte la vida misma ahí. Y cumple una serie de requisitos, por así decirlo, que lo convierten en un producto realmente divertido. Aunque, al igual que tú has dicho, yo me frustro mucho. Mi mujer me regaña y dice, ¿a ti no te apetece jugar? Porque es que tú no sabes jugar este juego. Tú te lo tomas como a morir y no, es para ya está echado un rato, aunque luego ella también se moquea cuando está ahí llegando al final de la lava y la tira, ¿sabes? Pero no, para general. Y para jugar así, siempre me gusta mucho en este programa hablar de juegos que recomiendo para niños, ¿no? Porque se habla mucho del Fortnite, que si el Fortnite y tal, los vídeos estos terrible del Fortnite, que era peor que la droga casi, vaya, una cosa sí. Y bueno, sin quitarle razón a eso, pero tampoco es así. Aún así sí que intento hablar con los padres de que hay más cosas allá de Fortnite, ¿no? Y este juego me parece un juego estupendo para jugar en familia realmente, para ir pasando el mando, para ver quién llega más lejos. Muy recomendable, además creo que son 20 eurillos, o si tienes PlayStation Plus, el servicio de suscripción de Sony, lo puedes descargar de forma gratuita. Y vamos, genial, me parece uno de... El juego del verano, que me preguntaban hace poco, ¿cuál es el juego del verano? Y casi no sabía responder, ya tiene su corona.
A ver, pero sin ninguna duda, habrá gente, sobre todo gente muy metida pues en la industria, que te dirá, a ver, no, el juego del verano evidentemente ha sido Ghost of Tsushima, porque no sé qué y no sé cuánto, y ventas y no sé qué. Pero, a ver, la influencia, o sea, sin desmerecer Ghost of Tsushima, a tope, me encantan los exclusivos de Sony. Pero al final de cuentas, no ha inventado nada nuevo, no ha demostrado nada, no ha sorprendido nada. Es lo que tenía que ser. Pero Fall Guys es una sorpresa absoluta, que además pues da ciertos... ciertas enseñanzas, transmite ciertas enseñanzas a las empresas sobre el tipo de público que tienen, porque evidentemente no todo el mundo tiene la capacidad, los medios económicos y la habilidad de jugar a Ghost of Tsushima. No es un juego especialmente difícil, pero aún así, una persona que jamás en su vida haya cogido un mando no va a entender ciertas cosas. Sin embargo, Fall Guys, además de todo lo que has dicho, que creo que has hecho un análisis súper acertado, tiene la cosa de que lo puede jugar a todo el mundo. Quiero decir, tú... O sea, yo a mi madre no juega videojuegos ni siquiera de móviles, no es ni de estas mujeres que le interesa...
Ni el Candy Crush,
nada, no le gusta. Pero yo estoy segura de que yo le doy un mando y más o menos ella va a comprender rápidamente la mecánica de la prueba que le pongan. Porque, bueno, no lo hemos dicho, pero para quien no lo sepa, Fall Guys está inspirado en humor amarillo. Entonces, pues hay 60 personajes que tienen que superar una serie de pruebas donde, como tú dices, el protagonista es el humor físico, el slapstick. Entonces, pues te caes, rebota, te choca, te tropieza y eso. Pero básicamente todo el mundo puede entender que tienes que llegar a la meta y que para llegar a la meta tienes que saltar y que si un tío te empuja va a pasar por delante de ti y que si te acercas al borde te caes. Eso lo entiende todo el mundo y moverse es muy fácil y saltar es un botón. Entonces, lo puede jugar la persona que lleva 40 años jugando a videojuegos, lo puede jugar mi madre... Lo puede jugar un niño que no tiene habilidad, lo puede jugar Ninja, el streamer más importante del mundo. Todo el mundo. Y creo que eso es muy difícil de conseguir. Como te digo, Nintendo lo consigue con Mario Kart. Creo que todo el mundo puede jugar a Mario Kart, especialmente a Mario Kart 8, porque tiene una serie de elementos que igualan la partida. Lo que todo el mundo sabe, vaya, que si va último te van a salir mejores armas, mejores cosas que lanzar o mejores... elementos como para poder subir posiciones. Quiero decir, si tú vas último, pues te puede salir un turbo o te puede salir un fantasma que paralice a todos los que están por delante de ti, entonces tú ganas posiciones y si vas primero, sobre todo si vas cómodamente, te vas a encontrar con un montón de baches en tu camino, porque lo que quiere el juego es que todos disfrutemos y que no ganen siempre los mismos. Es algo muy difícil de diseñar. Y Fall Guy, a su manera, con esos controles wonky entre, o sea, locos y que no van muy bien, entre otras muchas cosas, lo ha hecho. Entonces, sí, ha cambiado cosas, ha demostrado cosas. No dudo que es el juego del verano, como dices.
Sí, sí, sí. Y además también es un juego que ha nacido ahora mismo, ¿eh? Yo Fall Guy le veo una trayectoria que, vamos, estoy deseando que se lo saquen en Switch y ahí ya va a ser en la fiesta de Fall Guys, mi casa, vaya, va a ser increíble. Y no dudo que sea así. Cuando un juego destaca tanto, al final llega a más plataformas y saldrá en móviles y, vamos, esto yo creo que va para largo, vaya, que vamos a tener Fall Guy bastante tiempo.
Claro, claro, además siendo Switch una plataforma y las plataformas móviles también, que llegan a más gente de fuera de la industria. Quiero decir, si tú te gastas 2.000 euros en un PC para jugar... o te gastas 400 o 500 o los euros que fueran en comprarte la PS4 o la Xbox One, es porque estás metido dentro de los videojuegos, es una de tus aficiones principales y le va a dedicar mucho tiempo. Pero la gente que se compra la Switch o que juega en móvil, muchas veces tiene los videojuegos como una afición secundaria o terciaria o algo que hace a rato esporádico. Ese es el público que hay, que es valioso captar, el público que no tiene demasiado conocimiento y que lo va a hacer por probar, por ver y por mirar. Y está guay que Fall Guys vaya a llegar próximamente a esa gente. Creo que ahí es cuando va a explotar. Cuando la gente empiece a jugar en móviles, cuando la gente empiece a jugar en tabletas y cuando todos los niños que tengan Switch, porque se la regalaron por Navidad, pues se sumen a echar una partidilla. Va a ser increíble, vaya.
O se la regalan en Navidad o en comunión, con estas comuniones locas que tenemos ahora contra reloj.
Exacto, exacto.
Y bueno, Marta, ya que para cerrar un poco, esto va a terminar siendo un monográfico de Fall Guys, que bueno, sería merecidísimo, vaya, por mí encantado. Pero sí que me gusta preguntar siempre el tipo de juego, ¿no? Que ese juego que, bueno, tú estás en prensa y evidentemente jugará principalmente a las cosas que te gusten, pero de vez en cuando también tendrás que tocar algún género con el que simpatices menos, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿cuál es ese tipo de juego, ya sea un ejemplo concreto o ya sea un género que de verdad le gusta a Marta Trivi? ¿El que tú recomendarías aquí para el primer agricultor que vaya al campo escuchando esto? Que diga, bueno,
venga. A ver, iba a decir el Stardew Valley, pero no quiero aconsejarle a una persona que trabaja en el campo que después se siente delante de una consola y se dedica a llevar una granja.
Eso serían horas extras, realmente.
Claro, eso, es que me parece una tortura. No, por favor. Así que bueno, hablando un poco de mi juego perfecto y sin mencionar título, sí que te diría que no me gustan los juegos violentos y tampoco los juegos competitivos, porque como te digo, no se perde y creo que tampoco se gana, la verdad. Entonces, cuanto menos compita, mejor. Me gustan los juegos tranquilos, me gusta que tengan una historia potente, entonces disfruto mucho, por ejemplo, con las visual novel o con los RPG, los juegos de rol. Pero también me gustan mucho los juegos de puzzles, cualquier tipo de juego de puzzles. Si los puzzles están bien hechos, me da igual que sean sudoku, nonograma, puzzles de lógica, puzzles de habilidad, puzzles contra reloj, puzzles de movimiento, me dan igual, porque me gustan todos. Y sobre todo me gustan los juegos que sean muy inmersivos. Por eso disfruto de títulos como Animal Crossing, por ejemplo, porque puedes echarle muchas horas, tienes varios objetivos. Es tranquilo, es amable. En ese sentido, por cierto, y espero que no te moleste, pero me gustaría recomendar un juego que acaba de salir que se llama Spiritfarer.
Con eso. ¿Tengo unas ganas? Sí, sí.
Mira, lo empecé ayer, porque claro, salió ayer. Y sí, sí. Me ha dado la vida absoluta. Voy conduciendo mi barco y pesco y hablo con la gente, le doy abrazos. Porque, bueno, el juego va de que tú eres la barquera que transporta las almas hasta el sitio donde pasan al más allá. Pero mientras que transportan las almas, pues te haces amigo suyo y habla y te cuentan su vida. Pero claro, todo es como muy, muy relajado. O sea, tú vas como te digo, cocinas un poco, le haces palomitas a, yo que sé, a este alce, a este espíritu con forma de alce, le preparas un pescado al horno a este espíritu con forma de rana, cultivas tu huerto para tener materiales, paras en una islita donde tienes que comprar semillas. Es todo como muy tranquilo y muy relajante, solo tienes que gestionar el tiempo y poco más. Y ese podría ser uno de mis títulos favoritos, desde luego.
Ahora me han dado un montón de ganas. Yo lo vi ayer en el direct este de Nintendo, que ha sido el mejor direct que ha sacado en mucho tiempo. Al final los indies siempre salvan a Switch también. Y ahora estoy con Sid Meier. Ay, Sid Meier, madre mía. Con el Total War Troy, que tengo ya esto casi casi. Y ya no veo aquí con los mismos ojos. Yo ya me quiero ir a la Switch. quiero jugar, quiero darle abracitos a estos espíritus tan entrañables.
Es que tú eres de los míos, ¿eh? Parece.
Yo soy de todo, yo soy un picaflor. Yo lo mismo juego al Doom que paso al Crossing, como ahora la coña con Canela y el Doom Slayer.
Bueno, verdad.
Pero sí que has dicho, hablando de puzzles, un juego que tuve la suerte de analizar así de esto antes de que salga, con su embargo y tal. Ostras, pero es que es 19. Ahí sale mañana. El Peaky Blinders, Mastermind, tiene un sistema de puzzles que yo sé que hay juegos así ya, pero yo no había tenido la suerte de jugar a ninguno y me ha gustado un montón, porque el juego parece un editor de vídeo. Tienes que ir haciendo, grabando acciones de cada personaje y cada uno controla un tipo de, o sea, uno soborna, otro puede golpear a un enemigo, bla, 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 bla. Y es divertidísimo. Son 10 niveles, es un juego de estos de 5 horitas y me ha gustado muchísimo. Y al hablar del tipo puzzle, yo creo que este es un sistema de puzzle alejado al puzzle como tal, pero te quiebra la cabeza el cómo llevar a un tío a un punto concreto y tal, y a un juego que me ha gustado mucho, 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 mucho.
Además entiendo que tiene una alta carga narrativa, quiero decir, tienes que tener conciencia de dónde están los personajes, qué hace cada uno, el espacio en el que se envuelven y tiene en sí una historia, ¿no?
Sí. Lo que pasa es que exactamente la carga narrativa en cuanto tú mueves y tal es muy fuerte, pero si pasamos a lo que viene a ser la historia del juego, eso quizá es lo que peor... O sea, es una precuela de la serie y el problema principal que tiene es que la serie es muy buena.
Ya.
La serie es súper buena. Entonces aquí no sé yo qué control de guión ha tenido los que hace la serie, pero lo que es la historia es flojita, flojita. Al final yo si defiendo el juego bien es por lo divertido que es pensar en cómo completar el capítulo, porque además tienes como... En verdad puedo hablar tranquilamente porque estamos 19, pero si no esto lo publico mañana y ya está. El pensar en cómo... O sea, tienes 3 minutos, perdona, sí, para completar el nivel. Uh-huh. Lo que pasa es que esto no es real, no son 3 minutos reales. Tú haces una acción de 10 segundos y ahora rebobina hasta el principio y hace la acción con otro personaje. Entonces digamos que se organiza como una especie de coreografía hasta que al final tú puedas hacer la línea de tiempo pues seguramente en menos de 3 minutos. Y es un juego muy diferente a todo, que además se controla con mando estupendamente. Lo he jugado en PlayStation 4 y se maneja muy bien, es bastante sencillo una vez que tú te has adaptado a esos personajes. Y ahora que has dicho tú eso de los puzzles, me apetecía comentarlo. Es un juego de verdad que recomiendo bastante.
Se parece por lo que me cuenta, yo todavía no lo he probado, pero tengo mil ganas. Sé que sale en Switch,
bien, estaré
mañana atenta, pero se parece un poco al Shibuya Scramble. ¿La has jugado?
No, pero lo hablé con Fran y creo que es precisamente el que me dijo. Creo que precisamente ese fue el juego que me dijo que se le daba un aire a este. O de donde este podía tener alguna inspiración.
Perfecto, ¿eh? Es increíble.
Ya me lo voy a apuntar también. No puede ser. Pues sí. Bueno, al final, mira, hemos hablado también de jueguitos, que era una cosa que últimamente me dejó en el tintero y claro, no hay que olvidar que esto al final hay que hablar de lo que hay que hablar también, que son... los videojuegos. Y bueno, entonces ahora estás con este último y claro, ahí va a tener para un tiempecillo. Ya miras más allá, no te veo yo jugando al de Vengadores, ¿no?
Hoy, mira, no, ¿eh? La verdad, y espero que nadie se moleste, porque yo sé que las cosas de cómic y videojuegos son gente muy sensible, pero a mí me parece que no tiene buena pinta el juego de Vengadores. A mí me parece que va a ser un fracasito, no sé cómo lo ves tú.
Yo creo que son 2 juegos en 1. Yo jugué a la beta y creo que la parte narrativa está bien, si te gustan los superhéroes, pero como quieren transformarlo en un Destiny, eso patina. Pero por todos lados, en el momento que tienes que coger una columna vertebral para que Hulk sea más fuerte, ya está mal. Eso ya está feo, eso ya no.
Sí que lo he leído muchísimo, que se ve mucho el contraste entre esta, o sea, la parte del juego relacionada con la historia de los Vengadores y después la jugabilidad que han metido a la fuerza. Lo ha dicho muchísima peña, o sea que tiene que ser algo brutal. Yo no he jugado a la demo porque personalmente no me gustan los juegos de superhéroes ni las películas, que como que no es mi
sí, claro,
rollo,
no,
vaya.
Género,
no. No. Pero sí que es cierto que bueno, es uno va a ser uno de los juegos de las salidas más llamativas de lo que queda de año. Y no veo tanta expectación como debería haber.
Ya te digo, yo siempre y cuando me dejen hacerme la historia y ya, estaré contento. Porque creo que sí que se ha pulido mucho el uso de cada personaje. Viuda Negra, un gustazo, recuerdo un poco a Bayonetta, entre muchas comillas, por Dios.
Y que viene aquí Víctor y te mata,
sí,
¿eh?
Sí, sí, no, me le prende fuego a la casa. Hulk es titánico, Iron Man recuerda un poco el sistema de vuelo y tal, algo tipo Anthem, que quizás es lo último que debería mencionar aquí porque huele igual.
Sí.
Y en fin, pero si a mí me llevan a la parte basura del juego para completar la principal, ahí tendremos un problema, que es lo que le pasaba a Anthem también. Uh-huh. Así que bueno, sí, hay que tenerlo en cuenta lo que te he dicho, un lanzamiento de los más tochos que quedan, se lo han puesto también muy fácil con Cyberpunk y con... compañía retrasando un poquito los juegos, pero bueno, a ver si Nintendo también se lanza ya un direct y nos presenta Breath of the Wild 2, ¿no? O algo así.
Hay rumores, yo no estoy diciendo nada.
No,
se escucha por ahí que la semana que viene tenemos direct.
Uf.
Y que es un direct con cositas interesantes. Mario.
Esto, vaya.
Que es el aniversario.
Se lleva hablando del All Star este. Pero muchísimo tiempo, ¿eh? Pasa que claro, también es verdad que el coronavirus sí que parece que Nintendo es de las compañías que más lo está notando. a menos a nivel de usuario y de público, creo que es la que está más desaparecida del panorama ahora mismo.
Y a ver, no solo eso, han tenido serios problemas para cumplir con la demanda de Switch a raíz del lanzamiento de Animal Crossing. Han tenido muchísimos problemas con otra de las sorpresas del año, aunque nadie lo pensara así, el Ring Fit Adventure.
Uf, ya ves.
Han tenido problemas de distribución general y claro, se está notando en todo. Al fin y al cabo ellos tenían una filosofía, una cultura de trabajo presencial muy, muy fuerte. Incluso los directs muchas veces dependían de dónde estaban ciertos trabajadores de Nintendo en ciertos momentos. Pero bueno, claro, Espero que la hayan podido solucionar, porque la verdad es que eso, viene el aniversario de Mario. Han anunciado ya que salen unos mandos especiales para conmemorar la ocasión. Espero que sea ya el momento de anunciar que hay port, en mi caso concreto, de Mario Sunshine a la Switch. Tengo ganas.
Yo ese además lo tengo pendiente, porque yo no tuve la 64 en su día, ni la GameCube, y tengo pendiente tanto el 64, que lo he emulado alguna vez, pero no es lo mismo, como ese. Entonces, pues, para mí sería una alegría, bueno, para mí y para tantos otros, ¿no? Y también Metroid está por ahí, que la trilogía, llevar la Switch sería otro acierto increíble. Y bueno, al final Nintendo está dormida, pero en el momento que despierte, pues no vuelve a tener a todos en vilo, ¿sabes? Yo creo que pueden eclipsar el lanzamiento de Play 5 y de Serie X, que casi se ha eclipsado solo,
sí,
con un lanzamiento de Zelda en Navidad, que era mi apuesta, pero claro, lo del coronavirus es verdad que no sé por dónde les va a salir.
De hecho, precisamente ayer, si no me equivoco, bueno, que estoy en diferido, así que bueno, ayer puede ser cualquier día. El 18 de agosto, sí, me refiero.
Sí, sí.
Se publicó en Forbes pues como las previsiones que habían hecho varios expertos en relación a la venta de plataformas de juego en Navidad, y la gran mayoría de analistas dicen que, de nuevo, la Navidad es de Nintendo. O sea, da igual la nueva generación, Nintendo se va a hinchar de vender, haga lo que haga. Es que eso, a veces hablamos de que Nintendo está dormida, y es verdad que si estamos dentro de la industria, pues sí que podemos percibir que no lleva un nivel de comunicación o de anuncios tan rápido o tan potente como sus competidores. Pero a fin de cuentas, hay muchísima gente que no está al día a día de la actualidad de videojuegos. Hay mucha gente a la que le da igual que los juegos sean nuevos o viejos o de hace 4 años, y esa gente tiene una Switch. No tiene una Play, tiene una Switch. Entonces, como es normal, Nintendo se hinchará de vender, haga lo que haga, pero yo espero personalmente que lo haga bien, que anuncie, que tenga cositas potentes, que no piense que porque ahora viene la nueva generación y vienen ciertos lanzamientos muy potentes, no va a haber hueco para sus juegos, porque en realidad siempre hay hueco para un juego de Nintendo. Diga lo que diga la gente.
Sí, 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 yo creo que es un complemento, ¿no? Siempre lo he defendido así, como que la Switch es una consola casi obligatoria. Es que viendo las ventas, viendo todo, yo creo que se complementa perfectamente con cualquier otra consola. Y a mí, cuando me preguntan si tuviera que quedarme solo con una, ¿cuál sería? Siempre digo la Switch, porque es que me parece comodísima, tío. Genial.
Claro, es que es eso. Por un lado, la comodidad física de jugar en portátil. Porque, honestamente, a veces apetece estar tirado en la cama jugando y no sentado en un escritorio o sentado en el sofá. A veces apetece el pachangueo. Pero es que, aparte de eso, me parece que desde el punto de vista cultural, la Switch y Nintendo en general, pero en concreto la Switch, sí, es una máquina potentísima para acercarse a títulos indie revolucionarios y para acercarte con mucha facilidad. Porque es muy fácil darle a un botón en la eShop y comenzar a jugar un juego que a lo mejor antes no conocías, pero que por lo que sea te ha salido en la lista, pues, de más vendido o de lanzamiento reciente. En ese sentido es una buena máquina, y creo que acerca a muchos jugadores a esta revolución indie que muchas veces no se percibe desde fuera del medio. Así claro, que a mí, eso, como tanto por comodidad, como tú dices, como por influencia cultural, me parece que la Switch es imprescindible y va a ser una de estas consolas que, mirando hacia atrás, vamos a recordar como pues lo potente y lo influyente que es. Aunque mientras la estamos teniendo, lo que más se dice es lo parado que está, el poco catálogo que tiene, el poco partido que se saca, el drifting de los mandos. Pero yo creo que todos nos vamos a olvidar de esas quejas en 10 años, 5 años.
Sí, 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 sí. No, y además tiene una cosa, que es que te va a la oferta, y yo siempre, o sea, pocas veces he ido a las ofertas de Switch, y no me he tenido que controlar para no comprar algún juego random que se me haya quedado atrás. Porque totalmente. Sí que suelen tener, no con sus productos, Nintendo sus juegos, así que la verdad que les cuesta más rebajarlos, pero lo que tú has dicho, el mercado indie, yo creo que compré Slade Spire por 7 euros o así, y ha sido la mejor compra de mi vida casi. Vaya. Maravilloso.
Ver, el Slade Spire es droga. Es droga absoluta. Así que eso también, que lo juegue todo el mundo, ¿eh?
Sí, buenísimo. Es un juego de cartas que, bueno, ya hablaremos otro día que tengamos un poquito más de tiempo aquí en el programa, porque vale mucho la pena. Además, ha llegado a iOS y llegará a Android próximamente. Así que, Marta, una horita. Te voy a tener que... Ya te voy a liberar, que luego no me regañen en la radio. Me lo he pasado súper bien. Creo que ha sido una charla que he disfrutado mucho.
Yo por mi parte.
Y muchísimas gracias por cedernos este ratito para apoyar la cultura del videojuego aquí en Priego de Córdoba. Te digo, como le dije a Víctor, estáis más que invitados si algún día pasáis por aquí. Tenéis una ruta turística con unos guías estupendos. Así que muchas gracias, Marta.
Muchas gracias a ti. Te tomo la palabra y totalmente en serio. Muchas gracias por difundir videojuegos desde el punto de vista de cultura. Se hace poco... Es un trabajo ingrato, pero es muy necesario. Así que, gracias.
Pues nada, con esto despedimos. Ojalá que escuchéis esto prontito. Lo subiré a iVoox, aunque no es el lugar donde me gusta emitir esto. Y en la radio, pues yo creo que la primera semana de septiembre podréis escucharlo tranquilamente, ¿vale? Muchísimas gracias y volvemos la semana que viene. Chao.
Hasta luego.